En el programa Leo para ti de esta noche, Laura Andújar nos obsequia con 9 versos de amor y un hombre desesperado. Y dice así: abrir el buzón era una acción vacía de emoción o curiosidad, un mero trámite entre el correo del banco y mi persona, o entre los insoportables folletos de propaganda y la papelera. Nunca fui aficionado a escribir cartas, error que a veces lamentaba al recibir la cuenta del teléfono, así que me acostumbré a la falta de correspondencia, excluyendo la ineludible felicitación navideña de mi tío Eulogio de Talavera, pintada con el pie no por disminución sino por chulería. La rutina, por suerte, es tediosa, pero no eterna, y decidió escaparse una tarde de la recién estrenada primavera a la vuelta de mis clases en el instituto donde ejercía de profesor de química. Al abrir el buzón vi un papel doblado cuidadosamente en forma de corazón, de un rosa tenue que despedía un olor dulzón a colonia barata. Lo desdoblé sin demasiada premura, anticipándome a lo que pensaba sería la enhorabuena por un fantástico regalo, valorado en no sé cuántos miles de pesetas que me habían correspondido milagrosamente. Pero me equivoqué. El mensaje había escrito por ordenador con letra de trazos elegantes y decía así: máteme a mí la muerte que me toca, a mí tanto me da de qué morirme, pero es mejor morirme de tu boca. Releí el mensaje un par de veces, lo arrugué con indiferencia y lo tiré a la papelera. Debía ser una equivocación o una broma, ya que ni por asomo me creía el destinatario de versos tan encendidos, convicción que reafirmé al descubrir frente al espejo del ascensor que la primavera cruel me impregnaba de una alopecia galopante. Pasaron un par de días antes de que el corazón rosa y perfumado volviera a latir en mi buzón, esta vez con las siguientes pulsaciones: sed de ti me acosa en las noches hambrientas, trémula mano roja que hasta tu vida se alza. Sentí un agradable cosquilleo en el estómago mientras leía el mensaje, intuyendo que esa reincidencia no era casual, que existía una anónima enamorada que me escribía versos de amor y carecía del valor para declararme sus sentimientos cara a cara. ¿Pero quién podría ser aquella mujer tímida, sensible y de que me conocería? Desde mi divorcio hacía 3 años solo había mantenido relaciones esporádicas con mujeres que se evaporaban al salir el sol, que siempre erraban al darme sus teléfonos o fingían no conocerme si volvíamos a encontrarnos. Todo esto me hacía estar ansioso por encontrar una persona con la que poder dormir 2 noches seguidas, alguien con quien hablar mientras me planchaba las camisas o me hacía la cena, una amante entregada por completo a mí. Llevé el segundo mensaje al instituto al día siguiente para comentarlo con Fernando, profesor de literatura y consejero sentimental de medio profesorado. Leyó los versos una vez y sin mirarme a los ojos pronunció una sola palabra: Neruda. ¿Cómo? Esos versos son de Neruda. Y tu enamorada tal vez no sea más que una de las crías de segundo. La semana pasada les hablé de la generación del 27 y quizá eso les sirvió de inspiración. Recogió sus libros, se levantó y antes de salir de la sala giró hacia mí y dijo: lo que me extraña es que alguna de ellas se enamorara de ti. Perdona la franqueza. Lo cierto es que no soy ningún prodigio de belleza física y que a golpe de nariz me he ganado el mote de aguilucho. Pero afortunadamente existen almas refinadas que son ciegas a los atributos físicos y se recrean en el espíritu, auténtico reflejo de la calidad humana. Y yo debo de tener un espíritu muy grande. Me decepcionó un poco el hecho de que mi admiradora pudiera ser una de mis alumnas, tan niñas. Pero intenté apartar de mi cabeza aquella palabra que me martillaba acusadoramente: pederasta. Y decidí que indagaría en sus expresiones mientras les daba la clase, tratando de ver más allá de esos ojos vidriosos por el sueño que me solía atravesar sin verme. La siguiente clase que tuve con los de segundo estaba dedicada a los estados de agregación de la materia, tomando como ejemplo el agua. Aquello me sirvió de inspiración para poner en práctica el plan que me ayudaría a descubrir cuál de mis potenciales enamoradas poseía la sensibilidad suficiente para serlo en realidad, con lo que se ganaría mi simpatía y puede que algunas décimas en los exámenes. Durante mi explicación hice una pausa premeditada para acercarme el vaso de agua que había sobre la mesa. «Tengo sed», y proseguí. «Sed de ti y mi acosa en las noches hambrientas». Mientras recitaba, observaba la cara de mis alumnas. Fue descorazonadora por inexistente su reacción. No detecté el más leve cambio de expresión, lo que me vino a confirmar que nada de lo que digo en clase llega a sus oídos. Descarté algo aliviado que ninguna de ellas fuera mi anónima amante, y con ánimos renovados me entregué a una labor detectivesca que consiguió dar algo de emoción a mi aburrido existir. Al llegar a casa intenté racionalizar el misterio considerando toda la información de que disponía y llegué a las siguientes conclusiones. A. Los mensajes eran traídos en persona, ya que no había sobre ni dirección escrita. B. La persona en cuestión debía de conocer mis horarios, puesto que aprovechaba los momentos en que estaba ausente. C. Mi admiradora entendía de poesía, probablemente poseía un gusto refinado. Y entonces vi la luz. No necesité seguir indagando porque aquellos tres puntos convergían en un nombre femenino que se asomó a mis labios. Susana, mi exmujer. ¿Cómo no lo había pensado antes? Bien cierto era que fue ella la que puso fin a nuestra relación. Pero el tiempo ablanda los corazones, lima las diferencias y erosiona los cuernos. La llamé al momento, sin prever que Javier, su compañero, pudiera responder. «Diga», sonó su voz gangosa. «Soy Santiago. ¿Está Susana?» «Un momento». Javier llamó a mi exmujer olvidando tapar el auricular. «Susana, el plasta de tu ex». «¿Qué quieres?», me preguntó sin demasiada curiosidad. «Mira, Susana, no sabía cómo empezar. Me preguntaba si esto... Bueno, que... Al grano», espetó ella, siempre tan sutil. «Sí, quería saber cómo va tu relación con Javier, porque intuyo que estáis pasando un mal momento y...» Silencio sospechoso al otro lado del auricular. «Bien. Creo que somos adultos y si te has dado cuenta de que te equivocaste al dejarme, pues...» Entrecortada, enérgica y preocupante respiración al otro lado. «Que tal vez lo mejor sería hablarlo cara a cara y que no te andaras enviándome poesía sin firma, como haría cualquier cría a las que doy clase». «¿Santiago?» La voz de Susana era de una alarmante serenidad. «Los borrachos de tu calaña no merecéis estar vivos». Y colgó. Descarté pues a mi exmujer ante aquella muestra de ligera aversión y me concentré de nuevo en el corazón de papel. Vi entonces algo en lo que incomprensiblemente no había reparado. Las iniciales APA, que aparecían al final de los versos. Busqué en mi agenda telefónica a todas las personas cuyas iniciales coincidieran con las del mensaje, con el decepcionante resultado de una candidata, Antonia Parra Asensio, mi tía de Talavera, mujer de mi tío Eulogio, el pintor pedestre, y me obligué a rechazar la hipótesis de un incesto, sobre todo por amor propio. Al día siguiente el buzón me deparaba una nueva declaración de amor. «Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte». Estuve unos instantes con el papel en la mano, halagado por aquella nueva muestra de pasión, hasta que por el espejo de la portería vi pasar a una mujer escultural, un prodigio de curvas semicubiertas por un mínimo vestido rojo, melena de rizos rubios y pecho sin gravedad. Al alzar los ojos me encontré con los suyos, de jaguar, que me sonrieron mientras me saludaba con un pobre «buenos días». La inquietante historia de los mensajes anónimos me había hecho relegar al semiolvido a la sensación del barrio. La nueva vecina llegada hace un par de meses, mujer misteriosa de la que nadie conocía el más mínimo detalle y que provocaba una estampida masiva de hombres a los balcones cuando salía a la calle. La excitación del momento me hizo pensar que quizá no fuera tan remota la posibilidad de que fuera ella mi enamorada. Y enardecido por aquella idea, busqué en los buzones las iniciales APA. En el sexto primero habitaba una tal Adela Puertas Álvarez, que si Dios existía realmente sería aquel bombón de mujer. En un bloque de 15 pisos no se puede aspirar a una relación íntima con toda la comunidad, y menos alguien como yo, un despiste andante que solo conozco a mis vecinos de la planta octava 2, matrimonio joven con un Doberman demasiado cariñoso con mi pierna. Octavo 3, ancianita entrañable cuando duerme, pero peligro social cuando llega la hora del culebrón y la muy bruja sube el volumen del televisor hasta el borde de la rotura timpánica. Octavo 4, familia modelo, padre, madre y mellizos, todos ellos rosaditos y católicos practicantes, buena gente, pero con la cargante costumbre de venir a mi casa en Nochebuena a cantarme villancicos acompañados con guitarra y flauta travesera. Por lo demás, ignoro cómo se ubican el resto de los vecinos, un contratiempo en la situación en que me encontraba, ya que el sexto, primera, podía ser morada de cualquier tipejo. Tenía que encontrar la manera de llegar hasta aquel piso y confié en que la fraternidad vecinal sería la excusa perfecta. Mi tendedero quedaba a dos pisos por encima del sexto primera y la casualidad quiso que los del séptimo no tuvieran ropa tendida en aquel momento, así que solo tuve que malgastar tres calcetines hasta conseguir que el cuarto quedara entre las cuerdas del inquilino misterioso, la diosa rubia en mis plegarias. Me acicalé lo necesario para causar una buena impresión y bajé resuelto a encontrarme con el destino. Los pasos que oí al picar al timbre eran de mujer y fue la mujer, en mayúsculas, la que abrió la puerta. La octava maravilla hecha carne, la vecina deseada en cualquier comunidad. «¿Qué quiere?», preguntó con una sonrisa en los labios. «Hola, soy Santiago del octavo». Con tanta gente es difícil conocerse. ¿Tú eres? Adela. Bien, creo que se asustó ligeramente. Bueno, quiero decir que es un nombre muy bonito. ¿Qué querías? Volvió a insistir con una mirada inquisidora en sus ojos de tigresa. Es que tendiendo, ya sabes, se me ha caído un calcetín en tus cuerdas. Soy un pelín patoso y... Anda, pasa. La seguí al interior del piso, mis ojos balanceándose al ritmo de su cuerpo y su melena rubia con el corazón latiendo descontroladamente. Estaba pensando cómo conseguir un nexo de unión entre un calcetín y tomar una copa cuando al pasar al salón vi al hombre en mayúsculas. Un portento de músculos bajo una exigua camiseta blanca y tejanos demasiado apretados para una buena circulación. No me saludó. Miró a Adela y le lanzó un beso que ella correspondió con una sonrisa. La seguía hasta la cocina y me dio el calcetín. De vuelta al salón había otro muchacho junto al hombre. El segundo mancebo combinaba la armonía de un cuerpo de bailarín con un perfil griego y una sonrisa nívea. Se dirigió a Adela con mirada lujuriosa. «Creo que podemos empezar sin Carlos». «Este y yo estamos de acuerdo», dijo señalando al hombre. «Sergio y Esteban se están aburriendo en la habitación y el mulato ha empezado a desnudarse». «Bueno, esperad que acompaño a este vecino. Podéis ir yendo al dormitorio». No recuerdo si le di las gracias ni qué me dijo al despedirse. Me sentí como el calcetín recuperado, triste y sin pareja. Derrotado por haberme enamorado de una ninfómana con demasiado buen gusto para mis posibilidades. Tuve que admitir ante la evidencia que a una mujer así no le hacía falta enviarme anónimos para conseguir mis favores, ya que los Adonis debían salirse por regeneración espontánea. Mi afán detectivesco se vio sesgado por aquella amarga decepción. También mi autoestima y el incipiente atractivo de que me creía poseedor, cuando mis sospechas sobre la rubia de ojos de gata parecían tener fundamento. A partir de entonces fui incapaz de encontrar una nueva pista que clarificase el misterio. Los días pasaban mientras la inquietud del principio se tornaba en una apatía triste, muy triste. Transcurrió una semana gris en la que no recibí mensaje. Llegó un viernes, como tantos otros, salí a las 2 del instituto y maldije el haber olvidado el paraguas cuando empezaron a caer algunas gotitas de lluvia. Inofensivas al principio, pero que se acabaron convirtiendo en un auténtico diluvio. Llegué a mi portería convertido en surtidor humano. Tal era el agua que parecía emanar por mis poros y fui directo al buzón. Allí me esperaba un nuevo corazón extrañamente grande. Lo desdoblé, tratando de no mojarlo en exceso, y leí. Antología poética amorosa es una colección de los mejores poemas de amor jamás escritos. Los versos que usted ha recibido son solo una pequeña muestra de la maestría que recoge esta antología. Becker, Machado, Lorca, Neruda, hasta 100 autores de indudable calidad reunidos en una obra única de imprescindible lectura para todo amante de la poesía. Antología poética amorosa no se vende en librerías, la puede adquirir cómodamente desde su domicilio y la recibirá en un plazo de 2 días por el módico precio de 7.500 pesetas más gastos de envío. Escriba sus datos personales a la siguiente dirección. Ediciones Chasco, Avenida Pío XII, Talavera de la Reina, Toledo. Pida la hora y cultive su espíritu. No sé cuánto tiempo estuve mirando aquel papel calado hasta los huesos, pero insensible al frío o a cualquier otra sensación. Creo recordar que pasaron vecinos cuyas caras no retuve, que me saludaron y a los que hice caso omiso. Un trueno ensordecedor me arrancó de mi estado catatónico para sustituirlo por una sensación de suprema imbecilidad. Me sentí atimado en mi amor propio. Subí al ascensor y tardé en reconocerme en el hombre ojeroso con pelo de pollito chorreando y mirada perdida que veía en el espejo. Al llegar a casa me encerré en mi habitación con la luz apagada, me tumbé en la cama y empecé a insultarme interiormente. Ha pasado algún tiempo desde aquel viernes negro en que se fundieron mis sueños de conquistador. Compré la antología, naturalmente, un libro encuadernado de manera exquisita con letras de hilos dorados y forro aterciopelado negro azabache. Debo confesar que al principio y en venganza la usaba como aguantapuertas, pero poco a poco me lancé a su lectura y ahora duerme en mi mesita de noche. He conseguido aprenderme algunas poesías que recito a mis conquistas, cuyo número ha aumentado desde que me he vuelto rapsoda. Si alguna vez coincido con la ninfómana del sexto en el ascensor, en vez de hablar del tiempo recitaré a Becker o a Cernuda, y quizá entonces se encienda la llama de la pasión en sus ojos de pantera. Buenas noches.